Le he quitado más al alcohol de lo que el alcohol me ha quitado a mí. Esto lo dijo Winston Churchill. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest.
Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy repetimos invitado. Hoy tenemos a Ibai Sicilia. En aquella ocasión, Ibai lo invitamos para hablar de inversiones en vinos. Hoy nos va a hablar de inversión en whisky. Y si no recuerdan quién es Ibai, Ibai es un experimentado especialista en vinos y whisky, respetado en todos los ámbitos. Cuenta con una lista de famosos deportistas como clientes y apariciones en televisión en algunas de las principales cadenas del mundo. Ibai es un famoso gestor de inversiones en su ciudad natal, Madrid, gracias a su talento para detectar oportunidades fructíferas en un sinfín de mercados. El vino siempre ha sido su pasión, ya que su familia era propietaria de un viñedo en España. El vino y el whisky están en su ADN. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Ibai, pues qué bueno tenerte de regreso. En aquella ocasión, hace ya el año pasado, platicábamos de cómo invertir en vinos, pero pues en esta ocasión vamos a platicar de cómo invertir en whiskies. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Luis y Walter. Encantado de estar otra vez en Money Talks.
Y bueno, para empezar, Ibai, quizás sería bueno pues que nos platiques los tipos de whisky que hay, pues single malt, otros que no son single malt, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el bourbon, qué otros destilados pues vienen del mismo origen o son de la misma familia, por así decirlo?
Y diría la diferencia entre whisky y whisky, ¿no? Que luego se pronuncian, se escriben distinto. Yo nunca he sabido si son la misma cosa, si son distintas. Entonces, bueno, no sé si quieras empezar por ahí.
Bueno, en general el whisky se escribe distinto, ¿no? Depende de dónde, de a quién preguntes, ¿no? De qué región. Entonces hay incluso gente que lo escribe como whisky con G, o whisky acaba en Y, o whisky acaba en I latina, ¿no? Depende un poco de a quién le preguntes. Pero bueno, es lo mismo, todos contienen una bebida alcohólica que es producida mediante la destilación de uno o más granos de cereal, que han sido madurados por algún tiempo, pues en barriles de madera, que generalmente es roble, y diferencias entre ellas hay muchas. Pero vamos a empezar por lo geográfico. Ya que no existen denominaciones de origen protegidas dentro del whisky todavía, ¿vale? Luego os daré la sorpresa con nosotros, trabajamos con la primera destilería con denominación de origen, pero sí que hay denominaciones de origen geográfico, ¿no? Entonces, bueno, pues está el whisky, el irlandés, el escocés, el canadiense, o el Tennessee americano y el bourbon americano, entre otros, pero estos son pues los más famosos, ¿no? De donde viene el whisky, ¿no? De los lugares más comunes. La diferencia más grande, en mi opinión, es que el whisky americano, como el Tennessee o el bourbon, se destilan solo una vez, mientras que otros whiskies como el escocés y el canadiense se destilan en dos ocasiones. Y el whisky irlandés, por el contrario, se debe destilar hasta en tres ocasiones. Entonces, esa es la diferencia más grande, ¿no? Que veo entre un tipo de whisky y otro. En cuanto a la maduración, ¿vale? El bourbon y el Tennessee, por ejemplo, son whiskies americanos que se deben destilar en barriles de madera de roble carbonizada por dentro. En Irlanda y Escocia, pues deben ser barriles de reuso, ¿no? Que contuviesen o bourbon o jerez, ¿no? Español anteriormente, y en contadas ocasiones en Irlanda y Escocia pues utilizaban ya barriles de incluso de ron, pero ya sería, vamos, como te digo, en contadas ocasiones. Y en Canadá pues usan de todo, nuevos y usados. Pero vamos con los tipos de whisky. Hay 13 tipos, ¿vale? De whisky, como decís, pues no vamos a ir entre todos los nombres. Os voy a hablar de los cuatro más comunes, que son el single malt, el bourbon, el single pot still y el new make spirit. Entonces, en cuanto a las diferencias entre uno y otro, el single malt, por ejemplo, es un whisky que se elabora exclusivamente a partir de cebada malteada, que procede nada más que de una destilería. No procede necesariamente de un único lote, no de producción, ni siquiera pues, tiene que tener la misma edad. Y, por ejemplo, son los whiskies como el Macallan o el Rap Roig, etc. El bourbon, por ejemplo, para que se denomine bourbon, el mosto, que es la mezcla de granos a partir de la cual se destila, debe contener al menos el 51% de maíz. y el mosto debe destilarse a 160 grados o menos en cuanto a bourbon. Y luego el destilado tiene que almacenarse en barricas de roble nuevo, carbonizado, a 125 grados o menos, y no tiene que contener ningún aditivo. Además, por ley, el bourbon se debe envejecer en barriles de roble, en barricas de roble blanco, carbonizadas, y además tienen que estar nuevas, ¿vale? En cuanto a bourbon. El single
post es, esto de carbonizadas, ¿qué es exactamente?
Tienen que estar carbonizadas por dentro.
Quemadas.
¿Vale? Dentro del barril. Sí, es, respecto a las regiones y el tipo de whisky, tienen que tener, tienen un proceso muy, muy determinado, ¿vale?
Para poder y esto, porque esto como sanitización, como...
Yo creo que es para darle el sabor, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es parte de la tradición y de la historia, ¿no? De cómo se destila whisky en cada una de las regiones. Entonces, como hay 13 tipos de whisky, cada uno tiene sus pequeñas especialidades, digámoslo así, ¿no? Cada uno se tiene que producir de una manera muy, muy, muy única y específica. Si no, no puede ser bourbon, no puede ser Tennessee bourbon, ya es algo distinto que estás haciendo, ¿no? Entonces, como te digo, los cuatro más comunes, que es el single malt, el bourbon, el single pot y el new make spirit, es todos similares, pero cada una tiene sus diferencias, por decirlo de alguna manera. Entonces es un mundo, desde luego.
Regresaría un poquito, ¿no? Cuando dicen mezcla de maltas y single malt, la diferencia, sí. O sea, es en una mezcla lo que hacen es mezclar de diferentes barricas, o cómo, o cuál es la diferencia entre un single y un mezcla de maltas.
Bueno, por ejemplo, vamos a ir con la normativa de diferencias entre whisky escocés y irlandés, por ejemplo, que creo que se va a entender mejor. Por ejemplo, la normativa escocesa exige que se utilice una cebada malteada en la destilación, mientras que la irlandesa solo establece que el whisky debe fermentarse a partir de una mezcla de cereales. Entonces, ambos deben fermentarse con levadura y envejecerse durante al menos 3 años, pero la normativa escocesa establece que sus whiskies deben envejecerse en barricas de roble, mientras que la irlandesa solo en barricas de madera. Entonces, como te digo, cada una es muy específica. Unas es con cebada malteada, otras tienes que tener un cierto porcentaje, ¿no?, de esa cebada, otros deben contener un grano de maíz. Entonces, ya te digo, van cambiando. El single malt, whisky solo de cebada malteada. El bourbon tiene que tener al menos un 51% de maíz. El single pot still es como el single malt, que procede de una única destilería, pero se elabora con un alambique, en alambique y con cebada. Y la diferencia es que los single malt se elaboran con 100% cebada malteada. Y en whisky, el single pot, por ejemplo, se elabora tanto con malteada como sin maltear. O sea, verde.
Ok.
¿Tiene sentido? ¿Más o menos?
Más o menos.
Vale, es que ya te digo, es más complicado de lo que parece, pero cada una tiene sus propias especificaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Ok. En el episodio anterior, en el que hablábamos de vinos, nos contabas cómo invertir en botellas, ¿no? Y que tenían pues una cava grande en donde permanecía, y era importante, en el vino era importante el rastreo de la procedencia, ¿no? Para ver si había sido bien cuidada y bien conservada la botella. ¿Cómo funciona en el whisky?
Bueno, en el whisky, las formas de invertir en whisky suelen ser dos tradicionalmente. Eso puedes invertir en botellas o puedes invertir en barriles. La historia es, tradicionalmente, todo lo que se produce de whisky, el 90%, va a destilados. Es decir, JB, Red Label, las botellas que todos conocemos. Y solo el 10% de lo que se produce de whisky va al barril a madurar. ¿Sabes? Durante 10, 15, 18 años, 25. Entonces hay mucha demanda de barriles de whisky para invertir, para envejecer, pero la producción es bastante modesta, es bastante poca. Pensemos que esto es una industria de 30 y... creo que son 37 billones de euros que va a llegar en 2027, se predice, ¿vale? El Reino Unido exportó 3 billones el año pasado, en 2022. Y Estados Unidos unos 20, casi, 17, 2022. Entonces, es una industria que está en pleno proceso de crecimiento, es una industria muy grande, 33 billones de euros es mucho dinero, pero lo que se envejece de eso son unos 3.3 billones, que es lo que se manda a envejecer a barriles y que para luego especular con ellos o embotellarlos una vez envejecido.
No,
Entonces aquí.
pregunta, cuando dices JB Red Label, ¿qué nivel de envejecimiento traen esos whiskies?
Pues no
¿Tres
mucho.
años o
Pues,
menos?
depende de las botellas, pero 3 años o menos, efectivamente. Eso es lo que llamamos un New Make Spirit, que es antes de que exista el Single Malt y el Single Pot Still, existe el New Make Spirit, que es un líquido claro y aromático con una graduación alcohólica del 68%. Entonces, esto es como el whisky se hace en sus primeras etapas, ¿no? Que lo descubrieron, de hecho, hace poco, que era la gente que estaba en las destilerías, que llegaban a probar el whisky, ¿no? Cuando estaba madurando y tal. Entonces, está hecho en las primeras etapas de madurez y, por lo tanto, estás comprando en el nivel más bajo antes de la revalorización. Pero, como te digo, es whisky no muy envejecido, con no muchos años. Y es lo que más se consume. Entonces, lo que ya es más viejo, es decir, whisky ya con 5, 8, 10 años, 15, 18 y 25, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, de whiskies envejecidos. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner de verdad interesante.
¿Qué dices
Oye,
que al?
ahora o sea, el darle un envejecimiento al whisky, claro, me imagino que es como la uva, pues cierto whisky le va a favorecer el envejecimiento y otro, pues quizá no adquiera nada. Digo, no creo que le pase como el vino que se avinagra porque pues
Es que
tiene más contenido de alcohol, pero la maduración.
el vino se puede avinagrar con el paso del tiempo. El whisky no. El whisky, una vez acaba la maduración en barril, se embotella. Y una vez embotellado, te puede durar lo que tú quieras. Lo que estés dispuesto a mantenerlo antes de que lo quieras consumir. Entonces, la clave está en envejecerlo el tiempo suficiente en el barril para luego embotellarlo. Y aquí la
Y
potencia. Dime.
el envejecimiento le da otras propiedades, o sea, otro
Por
sabor, otras
supuesto.
notas.
Por supuesto, el envejecimiento no tiene nada que ver una botella con un envejecimiento de 18 años, tanto en precio como en sabor, que una botella con 25. ¿Vale? Entonces, cuanto más maduración adquiere el whisky, más categoría alcanza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mayor es su incremento. De hecho, os reto a que encontréis una botella de whisky con 10-15 años de maduración por menos de $600. No hay muchas, para nada. Entonces aquí es donde desde luego viene el negocio.
Ahora, pasa como en el vino, por ejemplo, o sea, luego muchas veces los vinos muy, muy, muy viejos tienden a ser como muy planos en el sabor, ¿no? O sea, como que se pierden como muchas notas de vinos un poco más jóvenes, ¿no? Un vino de 40, 50 años, pues es un vino, pues, o sea, con un sabor mucho más maduro
Efectivamente.
Ajá.
El
¿Sucede lo
sabor es
mismo con
mucho.
el whisky?
Efectivamente, el sabor siempre suele ser mucho más intenso y con muchos más matices, ¿no? Entonces, se nota mucho cuando bebes un vino con años o cuando bebes un whisky con años a cuando te estás bebiendo un whisky con una maduración mucho menor. Se nota y se nota bastante. Sobre todo la sutileza de ese aroma que suelta y ese sabor que te deja en el paladar después de beberlo. Cada whisky es un mundo, cada barril es único, que eso es otra historia. Cada barril, aunque sean del mismo batch, cada barril es único e irrepetible. Entonces, puede incluso variar dentro de la misma añada, te pueden salir dos barriles diferentes también. Ya te digo, todo depende de Luis y Walter. Tanto de la destilería como del destilado.
Ahora,
Oye,
dale, dale, dale.
a mí me llama la atención, Ibai, o sea, ¿por qué si, o sea, si tiene ciertas características, por ejemplo, que pues no se avinagra, o sea, la puedes guardar por el tiempo que quieras, o sea, ¿por qué el 90% me parece, o sea, se va a, pues sí, a bebidas espirituosas, a JB, etiqueta roja, y por qué tampoco se va a madurar, o sea, el mercado,
Buena pregunta.
pues en tamaño, en miles de millones de dólares, pues, es algo, o sea, pero es pequeño el mercado, la demanda, el consumo, ¿por qué tampoco se va a madurar?
Porque no hay tanta gente con tanto dinero para comprarse una botella con tantos años de maduración. Es lo que te digo, el whisky, una botella de whisky con 10, 15 años de maduración. Ya te está saliendo por un buen fajo de billetes. Entonces, no todo el mundo tiene ese poder adquisitivo, esa pasión, ¿no? Para dejarse tantísimo dinero en un Macallan con 25 años, no en una botella de Macallan con 25 o en una botella de tal. Entonces, el whisky con menos maduración que bebemos siempre es mucho más asequible y mucho más, ¿no? Para las masas. Entonces todo el mundo puede consumir ese tipo de whisky. Ahora, si tú quieres de verdad, eres un fanático del whisky, quieres consumir un whisky con una maduración, ¿no? Con unos años ya envejecidos en el barril, con otros tipos de propiedades o sutilezas en el sabor, ya te tienes que gastar el dinero e irte a por una de estas botellas, ¿no? Con su maduración, y ya te va a costar pues bastante más de lo que te costaría pues una botella normal de Red Label o de JB, ¿no?
Claro. Ahora,
Tiene que ver con el precio, Walter. Estoy convencido. Todo el mundo le gustaría beberse el whisky, un Macallan 12, como aquí hacemos en la City, ¿no? Ponme un whisky on the rocks y bebértelo tal con 15 años, pero joder, la verdad que es dinero. Entonces tampoco hay muchísima demanda de whisky envejecido, pero hay muy pocas botellas. Y también es en la escasez. Hay muy, muy pocas botellas de whisky envejecido tanto tiempo. Entonces se convierte en un bien bastante preciado y obviamente pues su precio incrementa y ya deja de ser asequible, ¿no? Para todos los bolsillos, para convertirse en un bien de lujo, pues para el consumo de unos pocos. Otra cosa es hablar de inversiones.
Ahora sí, hablando de inversiones, decías que puedes invertir en botellas y en barriles. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿es lo mismo que con el whisky? O sea, digo, con el vino, porque con el vino decías, ok, yo compro mi botella, se las entrego a ustedes, y ustedes, bueno, se encargan de que esté bien conservada, etcétera, etcétera, y ya después hay un mercado secundario en restaurantes o lo que sea para yo hacer, digamos, que líquida mi inversión. ¿Cómo funciona con el whisky? O sea, ¿ustedes se llevan el barril a sus bodegas o cómo es que
Pues no,
funciona?
la verdad que no. Mira, te cuento, en la inversión en whisky, nosotros la hacemos sobre todo en barriles, ¿vale? Más que en botellas. No por nada, sino porque para empezar hay mucha escasez dentro de la industria de las botellas. Solo hay ciertas marcas con ciertos años y de ahí pues tampoco te salgas mucho porque hay mucha destilería nueva ganando todavía y guardando whisky desde hace años. Pero nosotros solemos hacer la inversión en barriles de whisky. Hace 10 años tú te ibas a Escocia y había tres destilerías. Te ibas a Irlanda y había cuatro. Te ibas a Estados Unidos y había 10. Ya no es así. Ahora hay 50 y tantas en Escocia, 50 y tantas en Irlanda y cientos en América. Antes tú te comprabas un barril por 1.500, 1.700 libras, 2.000 libras de whisky escocés. Un caso famoso, el caso de un tipo en 1994 que cogió un Macallan, ¿no? Un barril de Macallan y cogió otro barril de otro. Bueno, lo vendió el año pasado por 200 y pico mil libras, unos $300.000 al cambio, después de 25 años guardándolo. Entonces, como te digo, tú antes te podías comprar un barril escocés, pues por relativamente poco dinero. Ahora no te puedes comprar un barril, bueno, escocés, por menos de 25.000 a medio millón de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Dice la gente, bueno, pues si ya que no me puedo gastar el dinero en un barril escocés, porque no lo digo yo, yo lo veo, nosotros en Oeno lo vemos sobreespeculado, el mercado del whisky escocés. De hecho, es lo que menos trabajamos, porque trabajamos whisky irlandés y whisky americano, que le ofrece un valor muchísimo mejor a nuestros clientes. Entonces, si tú quieres invertir en un barril de whisky escocés, hace 15 años todavía. Ahora ya, pues no, porque te va a salir por lo que te digo, entre 25 y medio millón de dólares. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo la gente? Pues está comprando whisky irlandés y whisky americano, bourbon. ¿Por qué? Pues para empezar, porque se están comiendo la cuota de mercado del whisky escocés. La gente, como ya no se puede comprar un barril escocés, está viendo que se puede comprar y se ha dado cuenta de que los barriles de whisky americano e irlandés pues varían de los 4 a los 6 mil dólares por barril. Estamos hablando de barriles de 200 y 220 litros, que sacas 300, 320 botellas, ¿no? De 300 a 370 botellas por cada barril.
Es una tinta.
Entonces, aquí hay un valor añadido. Pero claro, yo siempre he querido invertir en whisky, ¿no? Pero un barril de whisky escocés ahora mismo, pues no me puedo gastar tantísimo dinero en un barril de estas características. Entonces, ¿a dónde me voy a comprar? Pues me voy a América y me voy a Irlanda
¿Qué
con
es
destilería.
una tinta, Ibai?
¿El qué?
¿Qué es una tinta?
Una
Decís que
tinta.
sacas tres tintas de un barril.
Sacas unas 300 botellas por barril, ¿no?
Ah,
De 200
300,
litros.
300 botellas.
300,
Ajá.
300
Ah,
botellas.
te entendí otra cosa, sí. Ok.
De 300 a 320. Depende de si el barril es de 200 litros, de 220. Pero los barriles que nosotros trabajamos de 200 litros, le sacas 320, 370 botellas tranquilamente al barril. Hay que tener en cuenta que según el barril de whisky envejece, el líquido cae. Muy
Claro, se
importante.
evapora.
Claro, entonces cada año hay que contar con que vas a tener menos líquido para embotellar después. Si
¿Qué
cuanto
tanto se
más
evapora?
fermentación, menor es el líquido, cosa que también deriva en el precio final al consumidor. Entonces es lo que te digo, tú quieres un whisky de 25 años, muy bien, prepárate para pagar una cantidad importante por una botella con esas características. No por nada, sino porque el líquido tampoco es mucho. Hay que haber ha habido que haber esperado durante 25 años y simplemente pues eso, la demanda es tan grande de estos tipos de destilados con tanta maduración que efectivamente contribuye al precio. Pero es lo que te digo, esto nos pasó ya hace años con el whisky escocés y ahora está pasando igual con el whisky americano y el whisky irlandés.
¿Qué tanto o sea, en un whisky de 15 años o de 25, qué tanto se merma en el proceso de maduración?
Es que me vas a matar si me equivoco, pero creo que sea el 5% por año lo que te baja el líquido, más o menos.
Ok.
Entonces, cuidado porque según va madurando tu barril, está quedando menos líquido. Y luego ese líquido, por eso lo llaman oro líquido, ¿no? Porque luego hay que embotellarlo, pero luego ya al final no queda tanto. Cuantos más años lo tienes esperando, menor es el líquido, pero mejor es también.
Claro, ahora,
Sí, claro.
cuando compras el barril, entonces se queda en la destilería, o sea, en la destilería te lo guardan.
Nosotros trabajamos con un formato integral cuando ofrecemos barriles a nuestros inversores, tanto barriles en su mayoría americanos como irlandeses. La destilería se queda los barriles en su propia destilería. Le da un certificado a mis clientes con la estampa de la destilería, documento de buyback firmado por el CEO, es decir, las destilerías siempre te ofrecen un contrato de recompra de los barriles. Pero ahora vamos a ello, ¿vale? Porque ahí es cuando se pone de verdad interesante la cosa. Entonces, siempre se va a quedar en la destilería el barril, normalmente. Por si luego te lo necesitan recomprar la propia destilería para embotellarlo, ya envejecido, ¿vale? Porque mucha destilería lo que hacen, sobre todo las nuevas, ahora, es coger, hacen una destilería, hacen su primer bourbon o su primer whisky y han hecho una inversión muy, muy grande, muy grande. Y tienen que monetizarla de alguna manera. Entonces, su manera de monetizarla es venderte el barril, ¿vale? A un precio atractivo, sabiendo que en 5, 10, 15, 18 y 25 años te lo van a necesitar comprar de vuelta para embotellarlo bajo su propia marca y distribuirlo.
Pero ¿quién elige cuándo hacer la venta? O sea, la destilería puede decir, ya pasaron 20 años, te recompro, o tú como inversionista puedes decir, no, yo me quiero esperar hasta los 25.
Y también
Efectivamente.
te recompran hasta el término o puede que ya hayan transcurrido, o sea, es un barril que se va a madurar 25, pero ya pasaron, digamos, 10 años y ya dicen, no, pues sabes que te lo compro a, o sea, tal precio, más o menos con alguna
Mira,
regla.
os voy a contar la asociación que hemos hecho nosotros con Stowe Lodge, con una destilería en Missouri. Esta destilería es una nueva destilería, ¿vale? En las montañas de Ozark, en Missouri, en Estados Unidos, Bourbon, Bourbon del bueno, además. La historia es que han hecho una denominación de origen protegida, la primera en whisky. Entonces, esto puede ser la bomba. Y les han ofrecido a nuestros clientes un contrato de recompra de los barriles a 5, a 8 y a 10 años. A 5 años te lo compran por un 25% de incremento, a 8 años con un 50% y a 10 años con un 83,4%. Es decir, va en paquetes de 4. Nosotros le damos los barriles por 6.000 dólares a nuestro cliente en paquetes de 4, es decir, inversión mínima a 24.000 dólares, pero con un contrato de recompra firmado por la destilería. Y con los números de barril y todo, con certificados de autenticidad de los barriles, fotos, absolutamente todas las garantías. Y te viene con un contrato firmado por el CEO con esos precios. Es decir, si tú lo compras los barriles hoy, a los 5 años están obligados a, si tú quieres devolverle los barriles, comprártelos. ¿Vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les arreglamos el problema de cash flow que tienes la compañía después de hacer una inversión tan, tan potente, no sé si fueron 50 millones de euros, una barbaridad. Nosotros les colocamos los barriles, ellos les ofrecen a nuestros clientes un contrato de recompra por esos barriles muy interesante. Pensemos que de 24.000 dólares les ofrecen a mis clientes de vuelta comprarlos de vuelta a los 10 años por 44.000, ¿vale? Que es bastante dinero en 10 años y mucha mejor rentabilidad que bonos del Estado, que cualquier cosa de estas últimamente, ¿no?
Y
Entonces,
estarías hablando de una tasa anual
del 8 para
de
1.
6, 6,
6 y algo,
6.25%. Sí, sí,
6.25.
sí.
Entonces no está nada, nada, nada mal. Y con los tiempos que corren, además es una de las primeras destilerías con un buyback tan alto. lo cual es muy interesante, pero es que el círculo es virtuoso, porque la destilería, después de comprarles el barril de vuelta a mis clientes, lo embotella. ¿Y quién te crees que mueve las botellas en su red de trade? Pues nosotros. Escogemos las botellas que le han comprado a nuestros clientes con 5, 8 y 10 años y las repartimos por nuestros partners en Reino Unido. Entonces ellos ya tienen la cuota de mercado en Estados Unidos, pero en Europa no. Y les acabamos de abrir las puertas a Europa. Entonces, si nosotros luego les comercializamos las botellas con denominación de origen protegida en los mejores restaurantes de Londres, ofréceles a mis clientes un buyback que no puedan rechazar.
Oye, a ver, dos cosas. Entonces, tú inviertes en el barril, pero pues, o sea, ¿qué otra salida tienes
Efectivamente.
además de que salga embotellado bajo la marca de la destilería? O sea, puede llegar un momento en el que tú digas, no, pues sabes que tú me lo recompras al 83%, pero pues sabes que mejor dame mi barril porque,
Aquí puede
si me
pasar,
lo...
efectivamente, puede pasar otra cosa, que es que ellos montan la denominación de origen protegida, ¿no? En Estados Unidos, la primera en whisky. Y los barriles explotan de precio. De hecho, los barriles que he colocado de irlandés y americano, antes de que hiciéramos esta asociación, ya han subido de un 8 a un 10% para todos mis clientes.
¿En cuánto tiempo?
Entonces, en un año.
Okay.
Cada año, el whisky, desde hace 5 años, es el asset de lujo que más se revaloriza con diferencia, por encima del vino. Con diferencia. Entonces, ya se lleva muchos años oyendo hablar del whisky, pero ahora es cuando está explotando la industria. ¿Qué otras salidas tiene ese barril? Pues un montón. Ese barril no solo se lo puedes devolver a la destilería, tú como cliente puedes elegir no devolverle el barril a la destilería porque se está revalorizando tanto que tu buyback ya no tiene valor, porque tu barril se está revalorizando más. Entonces, la misma destilería, si quiere ese barril de vuelta, te va a tener que firmar otro contrato de compra para adquirir esos barriles. De otra manera, mi cliente le puede decir, prefiero no venderlo. Está subiendo mucho en precio. Es una denominación de origen protegida, la primera. Es un bombazo. Aquí puede pasar de todo. A las malas le van a ganar lo del buyback. Y a las buenas, la única manera que tienen de salirse es si cierran la destilería, ¿no? Si se van a pique. Y eso se denomina un ghost distillery. Y todas las destilerías que han cerrado, sus barriles se revalorizan en precio,
Sí,
pues un por
claro.
cinco.
Sí,
Entonces,
claro.
aquí.
Ah, ok. Es que esa era
Claro.
mi otra pregunta. O sea, tú como inversor, pues tienes el riesgo de la continuidad de operaciones de la destilería,
Por
del negocio.
supuesto, por
Pero
supuesto.
entonces, o sea, una quiebra de la destilería
Los
te
míos son
beneficia como
diapositivas.
inversor, digo,
Efectivamente.
bajo el supuesto de que efectivamente quebraron y no se llevaron tus barriles, ¿no? Vas y ahí están tus
Precisamente.
barriles. O sea, fue positivo porque se hizo más escaso, entonces vale más.
Efectivamente. Y ahí está la historia, Walter. Por eso nos gusta tanto esta asociación con ellos. Porque lo vemos de esta manera. A las malas le ganan un 83,4 en 10 años.
Sea, digamos que esa es la tasa mínima de retorno, que
Mínima
es,
de
sí.
retorno.
Sí,
Y a las. Y a
es
las.
una opción
Exacto.
de venta que tiene.
Sí. Efectivamente. Pero es que a las buenas, esta asociación revienta el mercado, se hace famosa la primera denominación de origen de whisky protegida. Es decir, estos tíos tienen que hacer el whisky con agua del río Ozark y con madera del bosque del río Ozark. Y si no, no lo pueden llamar Midlands Highland Ozark. Entonces, aquí puede pasar de todo, que es lo que nos gusta. Una, la asociación está bien hecha porque nosotros luego les vendemos las botellas cuando las embotella la propia destilería, cuando les recompra el barril a mis clientes. La única manera que tienen de salirse el contrato es si se van a pique, con lo cual se harían una destilería fantasma y todas las destilerías fantasmas son famosas porque sus barriles, bueno, pues están ya fuera del alcance, ¿no? Totalmente. Y la otra historia que puede pasar es que los barriles se revaloricen tanto de precio por esta denominación de origen protegida que mis clientes no quieran venderle el barril de vuelta a la destilería y nos tengan que ofrecer unas rentabilidades todavía mayores. Pero no solo eso. Nosotros además los barriles los podemos colocar a otros clientes que estén interesados en adquirir barriles envejecidos o para consumo propio. Es decir, Sotheby's, Christie's, podemos ir a subasta con ellos, podemos ofrecerlos en Tomoka, que es nuestra rama, ¿no? De bueno para inversiones en whisky que llevan 18 años operando aquí en la City. Entonces tenemos muchas salidas muy atractivas para nuestros clientes. De hecho, incluso ellos pueden embotellarlo. La historia es, yo no lo embotellaría, sinceramente, como inversor. Me cuesta unos 10.000 euros embotellar cada barril. Que sí, me llevo 320 botellas, pero luego las tengo que dar yo salida y venderlas yo mismo, ¿no? Entonces prefiero devolvérselas a
Pero
la distillería.
vamos a suponer que yo las quiero embotellar porque va a ser un regalo para mis
Perfectamente.
nietos y, o sea, va a ser algo aspiracional, generacional, muy, pues sí,
Perfectamente.
de deseo. O sea, ¿cómo? Nada más por curiosidad, o sea, ¿te embotella la misma destilería o tú llega Iván, se lleva el barril a otra destilería donde lo van a embotellar bajo mi marca? ¿Cómo funcionaría si yo quisiera embotellarlo
Tienes todas esas
para la
opciones.
posteridad?
Lo puedes embotellar con tu propia marca blanca, ¿no? Y embotellarlo para ti, para regalarlas. O lo puedes devolver a la destilería y que se lo embotelle a través de su marca para luego comercializarlo. O te puedes llevar el barril, ¿no? Por así decirlo. Normalmente no te
Okay,
dejan
okay.
llevarte los barriles a casa, ¿vale? O los embotellas o tal, no te los dejan llevar.
O sea,
Pero sí.
no te dejan llevarte el barril. O sea, te lo
Creo que
dan
sí.
así como en una bolsita y te lo llevas a tu casa.
Imagínate, ¿no?
Es una bolsa muy grande, ¿no? Como.
Con popote.
Oye, va, y a nivel
Como Belly.
operativo. A nivel operativo, o sea, sí, haces la inversión en el barril, la destilería te da un certificado del barril, pero fíjate lo que pasó en un almacén de metales creo que en Reino Unido, no sé si en Londres, pues tenían el certificado de que tenían níquel,
Sí. No, que
y
tenían
eran
oro.
piedras.
Y eran
No,
piedras, ¿no? Ah,
era
eran
níquel,
níquel,
¿no?
sí.
Ajá.
No, no, esto es importante. Mira,
O
de
sea,
hecho,
¿cómo hace? O sea, alguien
hay algo que
va
me
a ver los folios y decir, ah, sí, o sea, y van de cuando en cuando. ¿Cómo
alegro que
llevan
preguntes.
ese control, ese riesgo?
Bueno, para empezar, nosotros desde que tenemos esta asociación viajamos cada 3 meses a verles y a cogerles más barriles para nuestros clientes. Pero una de las cosas buenas de invertir en barriles con nosotros es que nosotros damos certificados de autenticidad y propiedad por nuestra parte, pero cuando mis clientes adquieren whisky, también les llegan certificados por parte de la propia destilería. Y estos certificados vienen con su estampa de la destilería, ¿vale? Van con el número de barril. Tú tienes un barril, es tuyo, con tu número de barril y todo. Entonces te llega por doble, por partida doble, te llegan nuestros certificados de autenticidad, propiedad, documento del seguro y factura. Y por parte de la destilería te llega también. Te llega un certificado por la compra de tus barriles, con la numeración de tus barriles, etcétera. Y muchas veces fotos, ¿no? De la destilería con sus barriles, del barril con el número, etcétera, etcétera. Y también te llega el documento de recompra por parte de la destilería firmada por el CEO y con la estampa.
Ok. Ahora, si quieres comprar solo la botella, o sea, solo una botella, eso es directo con ustedes. Supongo que yo compro, o sea, el barril, más bien el barril se queda en la destilería, pero la botella, si yo quiero comprar una botella de 25 años de Macallan, ¿esa ya la puedo guardar con ustedes?
Sí, por supuesto, también la puedes guardar con nosotros. El portafolio, al fin y al cabo, en vinos de lujo y whisky, puede englobar tanto botellas de vino, champán, cualquier tipo de vino, como también barriles de whisky y/o botellas de whisky, como pueden ser pues las botellas estas japonesas, ¿no? De whisky, que son tan famosas ahora, o los típicos Macallan 25 y tal, que todavía hay alguna por ahí. La historia es, mucha gente quiere, no, no hace tanto me pidió un cliente si le podía vender 1.000 botellas de Macallan 25 años. Y le dije, bueno, es que ni el marchante, vamos, ni el que más confía a Macallan le da 1.000 botellas. Entonces, te dan 5, te dan 10, pero no te dan 1.000. Entonces es un producto bastante, bastante escaso.
Ahorita que mencionaste el whisky japonés, ¿no? O sea, como que es un nicho relativamente reciente, ¿no? Incluso empezaron, o sea, llegaron a ser tan populares los últimos años que incluso dejaron de mandar, ¿no? Aquí en México conseguir un buen whisky, o sea, yo me acuerdo que hace 5 o 10 años conseguir un buen whisky japonés no era tan difícil, pero ahorita es prácticamente imposible, ¿no? Entonces.
Es terrible, terrible. De hecho, es que es muy, muy difícil. Tengo muchos clientes que quieren ese whisky con X años de esa marca en particular. Y son muy difíciles de conseguir y cada vez llegan menos, sobre todo los japoneses, porque en el último año pues han hecho, no me preguntes por qué, súper famosos y todo el mundo quería su botellita de Hikibi de japonés. Entonces, ¿qué es lo que hace un whisky de colección? Pues la rareza, si es una edición limitada, el número de botellas, ¿vale? Scarcity. ¿Qué queda de esto?
¿Tiene alguna característica especial el whisky japonés, como por ejemplo el bourbon que lleva maíz?
La verdad que no estoy seguro de esta, Walter, si te digo la verdad. Ahí me has pillado. De esto sí que sé, pero del whisky japonés la verdad que no es tan nuevo y tan novedoso que todavía no las tengo todas conmigo respecto al japonés. No sé qué diferencias puede haber, pero desde luego es algo que miraré. Pero ya te digo, lo que hace que una botella o que tal sea un coleccionable es la rareza, si tiene algún premio, de qué destilería viene, la madurez, por ejemplo, pero también cosas como las reviews o la publicidad, si tiene algún
Claro.
influencer detrás, alguna celebridad, ¿no? No nos olvidemos de estos actores que han comprado destilerías y la han vendido por un billón hace poco. Este actor famoso ahora mismo no me sale, pero las compran las destilerías y luego las venden como cualquier otra empresa, como cualquier otra pyme o marca. Y
Sí,
luego,
claro.
por supuesto, ¿qué hace que una botella sea coleccionable? Si la destilería está todavía viva o muerta, porque las Ghost Distilleries, para conseguir una botella de una destilería que ya no está con nosotros, ojo, que puede ser muy difícil.
Oye, regresándonos al tema de la inmersión, o sea, ya sabemos que el barril se queda en la destilería, hay un certificado por parte de ustedes, por parte de la destilería, pero ¿qué costo? ¿Cuáles son los costos asociados? Porque me imagino que hay
Por
un costo
supuesto.
de mantenimiento,
Por
de
supuesto.
almacenaje, y porque pues la bodega tiene las condiciones óptimas, etcétera, etcétera.
Por supuesto.
Y también ustedes, o sea, hablabas de que la destilería te compra el barril en 10 años a un sobreprecio de 83%. ¿Ustedes cobran una comisión por esta gestión, aparte del almacenamiento de la destilería? ¿Y cuánto le queda al cliente?
Nuestros honorarios en cuanto al whisky son fijos, siempre va a ser el 10% de lo que le ganen a la inversión, ¿no? Entonces, nosotros siempre les ofrecemos un servicio integral. Los primeros 5 años, nosotros nos vamos a encargar de los costes de producción, tanto de guardado del whisky, etcétera. Pero a partir de los 5 años, lo normal es que te cueste unos $100 al año por barril. Entonces, si tú tienes 4 barriles con nosotros, los primeros 5 años te saldrá gratis el mantenimiento y el guardado de esos barriles, pero en los siguientes 5, pues depende de los barriles que tengas, pues te cobrarán X dinero al año por guardarlos en la destilería y hacer todos los cuidados, claro.
Pero es muy marginal, entonces. O sea,
No
digo,
tiene.
porque $100 contra.
Tampoco es mucho dinero, ya te digo, creo que son 100, unos 100 barriles, varía de destilería a destilería, pero en general son unos $100 por año por barril para seguir guardándolo con ellos.
¿Pero por qué no te dejan llevarte el barril?
Pues no
Porque
lo
lo
sé, Luis.
necesitan.
Porque, ¿sabes por qué? Creo que tengo la respuesta. Porque si no, todos lo haríamos. Si no, todos nos
Sí,
compraríamos
claro,
nuestro
yo.
De whisky y lo tendríamos aquí en casa.
Es parte del encanto. Le pones
Le pones
una
una
llave.
llave.
Le pones una llave y te vas y te sirves a la cosa. Claro.
Pues imagínate, sí. Yo creo que también es por business. Ellos prefieren que lo devuelvas para embotellarlo o embotellarlo ellos a través de su propia marca o que pagues, ¿no? El impuesto que te pagan por embotellarlo ellos, que son varios miles de dólares por barril. Entonces, yo creo que es por eso. No te lo van a dejar llevar a casa, sino todo el mundo lo
Entonces, sí,
haría.
claro. Temas fiscales, ¿cómo pagas impuestos con esta cosa?
Bueno, aquí ya sabes que en la City todo es un chollo, Luis y Walter. No hay impuestos a las ganancias aquí en Reino Unido, a productos perecederos. Entonces, si tu whisky no tiene más de 50 años, no pagas impuestos a las ganancias. Varía en cada país, es lo que siempre os digo. Consulta a tu financiero, depende de si estás comprando en España, en Latinoamérica, puede variar la jurisdicción muchísimo en cuanto a estos tipos de productos, la legislación. Entonces varía de país a país. En Reino Unido, por ejemplo, y en la mayoría de países europeos, la inversión en vino y whisky está exenta de tributar a las ganancias, simplemente porque se consideran productos perecederos y de consumo.
Cuando dices 50 años es una definición legal, arriba de 50 años ya no
Escrito
se
legal.
considera perecedero.
Tal cual, tal cual.
Okay.
Si tu botella, aquí en Reino Unido, por ejemplo, si tu botella tiene más de 50 años, ya pagas por
Okay,
impuestos.
porque ya no es perecedero.
Ya entienden que no, si te has ya pasado los 50 años es porque algo has hecho con el vino.
Okay. Okay,
Pero sí,
okay.
muy, muy interesante, sobre todo en países en los que la inversión en whisky y vino está libre de impuestos. Son inversiones poco conocidas, pero que ganan popularidad cuando vamos a recesión, como en estos momentos. Entonces, siempre lo he dicho, activos financieros que estén ligados al consumo son activos refugio. Mantienen muy bien el valor, pero están ligados al consumo, es decir, poca correlación con otros mercados financieros. ¿Vale? Porque estos son assets de lujo y los assets de lujo ya sabéis que ligados al consumo siempre va a haber demanda de ellos. Entonces, cuando las cosas pasan en otros mercados, no suele afectar al vino, al whisky, pero es que no tiene ninguna relación con los mercados financieros. Esto es oferta y demanda, pura y dura.
Oye, yo si hiciera la inversión en un barril de whisky, o sea, se me haría triste pues que pasaran los 15 años o 25 y pues ya lo embotellaron y se fueron las botellas y yo ni lo probé. O sea, me estuve esperando 15 años para mi retorno. Ahí, o sea, puedes, pues no sé cómo decirlo, apartar una botella o pues ya se la compras a la destilería con los proceeds de tu inversión,
Yo creo que
te
sí.
dan un precio especial.
No, hombre, todo eso ya es hablar con tu broker. Si tienes un buen broker, yo te aseguro que yo les llamo y les digo que tú quieres una botella de tu whisky y te la dan. Pero esto ya es cada uno, ¿no? Obviamente vas a conseguir una botella menos, pero bueno, al menos que pues, te pidieran que se la pagues o lo que sea, pero supongo que no habría ningún tipo de problema, vamos, desde luego que no.
Sí,
Supongo que será una
pero es
oferta más
triste,
madura
¿no?
de
O
lo esperado.
sea, tanto tiempo de esperar y los inversores no van
Que
a.
sí, hombre,
O
por
sea, me
supuesto.
imagino que muchos ni siquiera ven o sea, prueban
Muchísimos ni lo
el
ven,
fruto
ni
ese.
la acaban sin probar. De hecho, muchísima gente que invierte en whisky, al menos en mi círculo, no, ni siquiera les gusta el whisky. Simplemente han oído tantos años hablar de whisky y de inversiones en whisky que tenían que tener su barril en algún momento. Pero es que
Sí,
ya te
claro.
digo, lleva años, no suena a la inversión en whisky de hace ya años que lleva creciendo y siempre se habla, siempre sale en Knight Frank, siempre salen todos los reportes. Pues al final, oye.
Oye, por ejemplo, hablando un poquito de drivers, o sea, lo que decías, antes, hace 10 años había 4 destilerías, 8, y ahora pues ya hay decenas, 50 destilerías en Escocia, no sé cuántas. Esto ha hecho, o sea, mi pregunta es, ¿esto ha hecho que la calidad del whisky disminuya? Esto porque pues necesitan más granos. Si antes había poquitas, pues se podían dar el lujo de comprar los mejores granos. Pues ahora a lo mejor no. ¿Ha sucedido esto?
Yo creo que totalmente al contrario, si te digo la verdad, Walter. Y es porque con nuevas destilerías vienen nuevas oportunidades y nuevos tipos de whisky, nuevas producciones, ¿no? Ya otros formatos. Entonces, siempre es bueno diversificar. Y sobre todo cuando tienes una industria tan, 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 tan antigua y tan tradicional como es el destilar whisky, que haya más destilerías a tu alrededor, que hagan un producto, que ganen premios, que se hagan famosos, eso siempre es bueno. Para todas las industrias y además diversifica un producto que ya es escaso y que ya está muy cotizado. Hay destilerías súper jóvenes, como con las que trabajamos en Irlanda, con Boán, por ejemplo, que ya tienen sus años, pero no paran de ganar premios todos los años a mejor whisky, a mejor destilado, a mejor. Entonces, la verdad que yo en la diversidad está la clave y hay muchas, muchas destilerías ahora que están empezando, pero que están haciendo las cosas muy bien, que se salen un poco del tiesto. Sí, pero eso ahí está la virtud también, ¿no? Y si no, miremos a Artadi, una bodega española que se salió de la denominación de origen Rioja porque querían hacer su proyecto y lo que ellos querían y les ha funcionado de maravilla. De hecho, para mí, la mejor bodega para inversión que hay en España ahora mismo, junto con Bingus. Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Nosotros ahora con la asociación que tenemos en Estados Unidos. La verdad es que estamos excitados porque pueden pasar mil cosas. Es un nuevo bourbon, es el primero, es la primera denominación de origen. Está evolucionando, vemos un crecimiento, vemos una diversificación, vemos posibilidades para nuestros inversores. Entonces, desde luego, nos gusta. Cuantas más, mejores. Y cuantas más podamos elegir esa gema entre el barullo, mejor todavía.
Ahorita que Walter mencionaba de los granos, ¿no? O sea, recuerdo en el episodio de vinos que hablábamos de, pues igual y la uva estaba muy ligada a los ciclos, pues, climatológicos, ¿no? Si había habido un Una temporada de lluvias buena, una temporada de lluvias mala, etcétera, etcétera, variaba la calidad de vino. Lo mismo sucede con el whisky en términos de que depende del medio ambiente.
En este caso, no. No, o sea, sí, dependería obviamente. Al fin y al cabo viene todo a partir de grano, entonces pues depende de cómo haya sido ese año y tal, pero no tiene tanta trascendencia como el terroir tiene en el vino o en la producción de vino en un viñedo en particular, ¿no? Veo muchas más diferencias entre bodegas porque los matices son muchísimos más y pueden variar muy rápido, depende de dónde se plante, ¿no? Ese viñedo. En el whisky es más a nivel estatal, ¿vale? Es decir, cómo se produce el whisky irlandés, con qué se produce el whisky escocés, qué tienen que tener, cómo tienen que estar hechos. Es más rígido en ese aspecto. En cambio, tú con una bodega te puedes ir a Fuerteventura a plantar en terroirs volcánicos, te puedes ir a otro terroir, no sé, con otras características, ¿no? En la península y tal. Entonces, pues ahí varía mucho más. El vino tiene cientos de tipos de uva. No ocurre así tanto como con el whisky, ¿no? Aún así, todas las empresas y todas las destilerías tienen sus trucos, sus porcentajes, ¿no? ¿Cuánto le echan de esto, cuánto de lo otro? Tienen todos sus secretos, obviamente, y cada una tiene un sabor completamente distinto. Ya te digo, hay mucha destilería que está experimentando, envejeciendo en otros tipos de barril que ya han sido reusados para port, por ejemplo, con whisky port, de este fuerte portugués. Entonces, pues van experimentando y van sacando cosas nuevas y luego van viendo la reacción del mercado.
¿Qué punto no hemos tocado, Ibai? ¿Qué nos falta por preguntar? ¿Qué no estamos
Bueno,
viendo?
¿cuánto se debe dejar el whisky envejecer? Cuántos más años, yo siempre digo, cuántos son es el vino y el whisky son inversiones a largo plazo. Cuantos más años la tengas, mejor, menos va a haber y más coleccionable va a ser. Entonces, a partir de 8 o 10 años es cuando empieza a ser interesante. Ya te digo, no por nada, sino por el precio de las botellas luego cuando se embotellan. ¿Sabes? A partir de 10 años, raro ver una botella por menos de $500, pero es que con 25 te puedes ir a los miles y miles de euros. Y luego hay distintos tipos de barriles, ¿no? Depende de cuántos litros tengan. Hay hasta tun cask que se llama, que tienen 1.000 litros, ¿no? Entonces, depende. Nosotros utilizamos los barriles de 200 litros, pero luego está el hogshead de 300 litros, el puncheon de 450. Entonces, aquí es un mundo. Hay muchos tipos de barriles. El bourbon, el sherry, el port, el Sauternes, el chincapin, el tequila. Entonces, cada uno le da un sabor luego al whisky específico.
Algo que no preguntamos que creo que es importante. O sea, con el vino, pues era bastante accesible, Ibai. Recuerdo que tenías pues, para todos presupuestos. Aquí, pues creo que nada más con botella, que dices que no se usa tanto, me imagino que porque la botella pues ya trae pues mucho la ganancia,
Ya no
pero
tiene
el.
espacio para recorrer, ¿no? Por decirlo de alguna
Exacto, sí,
manera.
ya recorrió pues más de tres cuartos, ¿no? Pero. A lo que iba es, o sea, si es con barril, o sea, solo una persona compra un barril. O sea, usted no es como que hoy no compre un barril y pues eso le toca la mitad a Luis y la mitad a Walter.
Claro.
O sea, eso yo
Son
tengo, Walter
barriles.
tiene que comprar el barril completo o Luis
Son
el barril
barriles
completo.
completos, entonces la inversión sigue. Si nosotros siempre hemos tenido el mínimo de 5.000 o $10.000 dólares para empezar una inversión con cualquiera de nuestros clientes, pero a partir del whisky tenemos inversiones a plazo fijo, como es la asociación con Stowe Lodge, que vienen a partir de $24.000, que vienen en paquetes de cuatro los barriles y con un contrato de recompra. Pero luego también pueden comprar tenemos una lista de destilerías, como puede ser Boan en Irlanda, St. Patrick's en Irlanda, MGP en Estados Unidos, Bourbon del Bueno con años. Entonces, esos barriles los podemos vender de forma individual. Y varían de 3 a 6 mil por barril. Entonces, la inversión mínima en barril sigue teniendo que ser fuerte, ¿no? De $3.000 por lo menos, porque creo que el barril más barato que tenemos son $3.600, ¿no? Y el barril más caro que tenemos ahora mismo de irlandés o americano son 7, $8.000, ¿no? Más o menos. Entonces varía de 3 a 8, ahí ya te puedes hacer una inversión en whisky. Buena, con nosotros, con Oeno. Y lo bueno también es que Tú fíjate, Luis y Walter, cuando nosotros empezamos a hablar de inversiones en vino ya el año pasado y tal, una de las cosas que nos llevaban años pidiendo a gritos era incluir whisky para las carteras de clientes. Y ahora nuestros clientes tienen su portafolio de vinos y su portafolio de whisky, todo en una aplicación, en el mismo sitio. Pueden ver cómo crecen a diario. Y la historia es que no hay un índice de precios en barriles de whisky. Tú no te puedes ir a Wine Searcher, ¿no? Y ver el precio medio por botella, como puedes hacer con el vino. Entonces, ya te digo, es un mercado que es oferta y demanda, y cuando las destilerías suben el precio, es cuando sube el precio de los barriles de mis clientes.
Muy interesante, muy interesante. Y fíjate que, o sea, bueno, sí es más oneroso, pero digo, la gente que busca este tipo de inversiones alternativas, pues $3,600, pues creo que puede ser
Sí.
atractivo
¿Sabes
por
lo bueno
las
también?
características que tiene.
¿Sabes lo bueno, Walter, también? Que son. Es un barril, o son 5 barriles, o 10 barriles lo que invierten. No son 200 o 300 acciones de esta empresa, o tengo un 10% en esto, otro en esto. Te has comprado un barril. Y tienes un barril, o tienes 2, o tienes 10, o tienes 5. Pero es más fácil vender un barril que vender 300 botellas de distintas bodegas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, mi cliente está buscando no solo tener mejores botellas en cuanto a sus portafolios de vino, más caras, pero con más renombre, sino también tener quizá menos número de productos que vender al final de la inversión. Prefieren tener 1, 2 o 5 barriles, o 10 barriles, o clientes que tengo. El que más me compró 30 barriles, no de esta nueva asociación. Y ya son 200 mil dólares, ya es dinero. Pero prefiere tener 200 barriles o 30 barriles que tener 80 mil cosas aquí y allí. Es más manejable, al fin y al cabo.
Sí, claro, sí, con características muy distintas.
Ibai, ahorita se me vino una pregunta respecto a la quiebra de las destilerías. No, supongo que quiebra, entonces, bueno, yo ya tengo mi barril de esta destilería fantasma. ¿Quién se encarga de darle salida? ¿Ustedes? O sea, ¿ustedes se encargan de embotellarla y darle salida como una destilería fantasma, o cómo funciona eso?
Por supuesto. De hecho, con las destilerías fantasma, lo que hacen es embotellar el barril cuanto antes y ponerlas a la venta. Es el whisky es de esta destilería con estos años y te aseguro que se venden todas esas botellas. Pero se venden incluso mejor por barril.
Sí.
En casas de
Pero a lo
subasta.
que voy es.
Pero, o sea, la embotellada la hace la destilería en el
Bueno, si
proceso
la
de
destilería
quiebra.
ya no está, si la destilería ya no está, tu barril se va a un almacén fiscal, ¿no? Para guardarlo, para seguir guardándolo, ¿no? Hasta que el cliente quiera darle salida, que le pueda dar salida tanto en formato barril como en formato botellas, ¿vale? No estoy seguro de si le puedes poner la marca de la destilería fantasma, ¿no? A las botellas luego cuando las embotelles, pero vamos, estoy seguro de que lo han hecho, que se ha hecho, eso
Ah, ok,
seguro.
o sea, para, sí, claro, sí,
Claro.
para, o sea, me imagino que cuando vale más es cuando se embotelló, pues antes de que fuera fantasma, y
Efectivamente.
queda con la marca ya, ok.
Exactamente. Ahí sí que, ahí es
Vaya.
cuando están cotizadísimas las botellas.
Ya.
Ya, porque ya no la encuentras, a lo mejor quedan 1.000 botellas y ya ni
Sí,
más.
claro.
Entonces
Sí,
todo el mundo
pero
espera.
como dice Luis, ¿no? O sea, puede ser el inversor del barril en la.
Esa es.
En la destilería fantasma, y pues te tocó la mala suerte
Efectivamente.
de que no salió con la marca, ¿no? O sea, es el whisky, pero que no salga
Exacto.
con la marca, pues vas a tener un castigo de mercado, ¿no? Pues, o sea, seguramente te va a ir muy bien, pero no tan bien como si hubieras tenido las botellas, ¿no?
Exactamente. Tú piensas, Walter, lo que más me gusta de la inversión en whisky es que es muy difícil equivocarte, ¿no? Eso es lo que casi más me gusta. Entonces, muy mal, muy mal, muy mal lo tienes que hacer para no ganarle dinero a la inversión en whisky. Entonces, si tú sigues los parámetros que es comprar una empresa de renombre con todas las garantías por parte de la destilería, garantías por parte de la empresa. Y si tú tienes todo en orden, es decir, trabajas con destilerías, con recorrido, con premios, ¿sabes? Con miga, pues no te puedes equivocar. Luego las salidas son muchas. Puedes embotellarlo, puedes venderlo envejecido el barril, puedes hacer 1.000 cosas con él. Entonces a la gente le gusta mucho esta inversión en whisky, pero porque hay muy poco espacio para equivocarte. Y además, no lo digo yo, lo dice Knight Frank. En los últimos 10 años, si has comprado whisky, has triunfado, no por nada, sino porque solo va en una dirección y es para arriba, pero es que además va para arriba muy rápido y todo el mundo piensa cada año, yo siempre lo oigo, todo el mundo dice, no, El mercado se va a estabilizar este año. No se estabiliza en absoluto. El whisky escocés solo va para arriba. Pero es que estamos viendo lo mismo ahora con el whisky irlandés y el whisky americano. Entonces el momento es ahora. Comprarte esos barriles baratos y si todo va como tiene que ir y sigue la misma trayectoria, vas a tener una muy buena inversión en un asset con muchas salidas.
Muy bien.
Pues buenísimo, Ibai. Mil gracias por estar con nosotros. No sé si tengas pues otra pregunta o algún otro comentario, Luis.
No, creo que tocamos todos los puntos. Ibai, no sé si tú tengas algo más que agregar.
Bueno, nos gustaría decirle a los oyentes que si quieren invertir con nosotros en barriles de whisky o quieren tener más información o que le expandamos la información, pueden encontrar un enlace en la descripción del podcast cuando lo subamos a ya para todos nuestros oyentes. Y luego también se pueden meter en breakingwine.com o pueden meterse en Oeno Group y bueno, contactarme en mi correo electrónico que es ibai@oenofuture.com o en mis redes sociales, Ibai Sicilia en LinkedIn y tal, y estaremos encantados de contarles más sobre esta apasionante industria que es el whisky.
Perfecto, pues Ibai, mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.